Nosotros del municipio tratamos de ayudar en todo lo que más podamos o devolverle la gentileza del gobierno de la provincia. Ustedes saben de que la situación económica de todos los municipios es complicada, pero nosotros recibimos permanentemente ayuda del gobierno provincial en todo sentido. Entonces, en este sentido, nosotros queremos, en lo posible y en la medida que podamos, es ayudar, como lo venimos haciendo con todas y cada una de las instituciones educativas, seguridad, nuestro hospital, nuestras escuelas, todo. Así que creo que más o menos ustedes saben cómo se trabaja en Gregorio, y lo que quieran preguntar o lo que les interese saber, acá estamos. Esa era un poquito la idea.
¿Cuáles son los entes que van a estar trabajando ahí en el centro cívico entonces?
Mira, la verdad que para nosotros es muy importante el apoyo de Juan en cuanto a esto, porque redunda en un beneficio para la localidad, en un ahorro de recursos para la provincia y nada, en una comodidad para los empleados que trabajan ahí, para el público que tiene que asistir a hacer trámites, y eso es lo importante. En nuestro centro cívico va a estar la oficina de la CIP, va también a estar el ISPRO, también con la ayuda de Juan y con el trabajo, y hay que remarcarlo, de las chicas del registro civil. Hubo todo un recondicionamiento del lugar, y eso para nosotros es importantísimo, porque la gente que concurre a estos lugares a realizar trámites puede hacerlo con mayor comodidad, y el mismo trabajador que trabaja todos los días ahí cuenta con un mejor espacio.
Sí, también creo que es bueno aclararle a la comunidad que el centro cívico, en su momento cuando lo hicimos, fue pensado y diseñado para traer en aquel entonces ANSES, AFIP y RENATEA. Pero el cambio de gobierno nacional a nosotros no nos dan absolutamente nada, así que nos castigan en ese sentido. Esperemos que reflexionen, que los voceros del gobierno nacional acá en Gregores le digan que hoy el ANSES es importante, que AFI es importante, bueno, RENATEA no está más porque lo disolvieron, pero que sigan trabajando para todos y cada uno, porque los gregorenses no han cometido ningún error, no han cometido ningún pecado, simplemente han votado libremente, y creo que esto es parte de la democracia. Pero esto también hay que decirlo, nosotros ya casi pasaron 2 años en donde les pedíamos por favor que den, que cumplan con la palabra empeñada, que para nosotros es importante contar con estas reparticiones nacionales, por todo lo que significa. Nosotros, para hacer un trámite, muchas veces hay que viajar a la ciudad capital, y son hoy por hoy 3.000 o 3.500 pesos que nos estamos ahorrando. Estos han sido los motivos. No ni siquiera tuvieron la delicadeza de responderlo ninguna de las notas enviadas por nosotros, pero bueno, la verdad que nuestra responsabilidad es seguir trabajando con todos y para todo y para cada uno de los vecinos de Gobernador Gregores. Así que yo le quiero, en ese sentido, agradecer todo el apoyo del gobierno de la provincia de Santa Cruz, de los distintos ministerios, porque para la provincia de Santa Cruz es muy importante que nosotros podamos devolverle, aunque sea un poquito, de todos aquellos que nos han ayudado permanentemente y a lo largo de la historia de nuestro querido Gregorio.
¿Hubo alguna otra obra que no se haya cumplido por parte de la Federación?
La verdad es que es vergonzoso si vamos a hablar de las obras que no se hayan cumplido por parte del gobierno nacional. Prueba de ello, y ustedes son hombres de los medios, que nosotros necesitamos hoy más que nunca que se le dé continuidad al interconectado, que está en el 75% de avance de obra. Están las palmeras tiradas, los rollos de cables tirados al costado de la ruta, y la verdad, reitero, no entendemos el por qué nos castigan de esta manera. Que se hagan cargo de una vez por todas, que piensen que acá en Gregorio hay seres humanos que necesitamos, ¿sí? No solamente el traspaso de la usina, que lo estamos haciendo ahora en forma conjunta con el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Creo que en esta semana se abren los sobres de los pliegos licitatorios de la obra del traspaso de la usina, como tantas obras más, y en ese sentido, las obras que estaban no solamente comprometidas, sino en importante avance, estado de avance de obra, han sido paradas. También ha sido parado, Daniel, las 75 viviendas que nunca más tuvimos una respuesta. Nosotros hemos frenado algunos juicios porque ha sido el municipio quien ha contratado y licitado la obra de las viviendas. También el Estado Nacional en ese sentido nos ha parado. Y otra obra que para nosotros es muy importante es que le den, a ver, que se termine esos 65, 67 kilómetros de la ruta 40. Ustedes saben de que cada vez que ocurre lo que ocurrió el día de ayer, hay una familia en riesgo. Y sobre todo si tenemos en cuenta en época invernal, donde tenemos temperaturas por ahí hasta 15 o 20 grados bajo cero, no se puede quedar alguien que viene a visitar el Calafate, el Chalteno, Gregores, de otras provincias del norte, quedarse tirada en la ruta, ni siquiera hoy por hoy ya sabemos cuál va a ser el estado o el cuidado o el mantenimiento de la ruta por vialidad nacional, porque está en un proceso licitatorio en cuanto a la privatización. Entonces, son muchos los temas que vamos a tener que hoy rogarles, pedirles a todos y a cada uno de los funcionarios que nos ayuden en el buen sentido de la palabra, pero que tengan una mirada federal, que no sea una mera expresión de deseo por parte de las autoridades del gobierno nacional, y que después quedemos nosotros siempre como hemos estado permanentemente estos dos años peleando y solito. Otro tema que también es muy importante, que ya estamos trabajando con el grupo de abogados, es nuestra terminal de ómnibus. Usted sabe que es una obra que quedó terminada y no nos quiere entregar el gobierno nacional por parte de Vialidad Nacional, por solo el hecho de que es un municipio que ha votado diferente a ellos. Y la verdad es que si ustedes la ven, tomen imagen después, es una obra que... creo que no hay peor corrupción que una obra que queda abandonada. ¿Por qué? Porque ya tiene todos los vidrios rotos. No nos contestan por escrito, nosotros pedimos de que nos entreguen esa obra. Y bueno, vamos a ver si el Consejo Liberante nos acompaña, pero la idea es tomar posición de la obra, hacernos cargo y darle solución a la gente. Porque la verdad es que nos costó muchísimo a los gregorenses, no solamente cambiar el trazado de la Ruta 40, sino hacer todo lo que es el desvío de tránsito pesado e instalar la terminal de ómnibus en el lugar tan lindo. Porque ustedes saben de que cuando pasan los colectivos por la Ruta 40, yo a veces siento hasta vergüenza ajena ver a 100, 150 seres humanos que estén haciendo cola para ir a un baño. Me parece que hay que adaptar a los tiempos que se vienen. Hoy la Ruta 40 en temporada alta tiene una importante cantidad de turistas, y creo que nosotros gregorenses, como pueblo de paso a esa gran cantidad de turistas, tenemos que atenderlo como corresponde. Así que reitero, ojalá los voceros del gobierno nacional nos ayuden, porque ayudar hoy al intendente Vázquez es ayudar a gobernador Gregores, que se lo merece, porque ha sido ejemplo en la provincia de Santa Cruz. Y creo que no hemos, reitero, cometido ningún pecado, sino simplemente votar distinto a los que ellos quieren.
Juan, a raíz, bueno, justamente de las obras, se inauguró hace poco lo que es el gimnasio anexo del complejo Vita 92 y también el cine 3D. Veíamos la necesidad porque ya los vecinos de León empiezan a disfrutar y casi que no hay espacio en los distintos instalaciones, ya que, bueno, a raíz de que hacía falta un cierto tipo de cosas.
Sí, sin ninguna duda. Yo lo dije el día que inauguramos, para quien les habla y para el pueblo de Gregores fue una satisfacción enorme. Yo he tenido por distintas circunstancias de la vida el poder recorrer la provincia de Santa Cruz, y creo que ha sido el único municipio que ha inaugurado un gimnasio estos últimos tiempos. Y en la ciudad capital, que está recibiendo fortuna por mes, para que ustedes tengan una idea, Río Gallegos recibe 50 millones de pesos mensuales en ATN, que me parece muy bien, pero nosotros cuando vamos a nuestra ciudad capital no vemos esa gran cantidad de plata plasmada en obra, en bienestar para la gente. Ayer cayeron 4 gotes, Río Gallego quedó bajo de agua. Entonces creo que el poder administrar los recursos y poder hacer obras que apuntan a combatir los grandes males sociales como es la droga, aquel vivo que está en una plaza ofreciéndole a un chico un tetra, un paco, el poderlo tener concentrado haciendo deporte. Creo que esa frase que nosotros hemos puesto, lo que invertimos en deporte lo recuperamos en salud, nos llena de orgullo y satisfacción. Pero esto es fruto de todo un pueblo que día a día supo esperar, que supo ser paciente, que muchas veces se merece mucho más y uno no le puede dar. Creo que el poder contar no solamente con el gimnasio, con el cine. Nosotros hoy se van a empezar a discutir temas tan importantes como es la reforma de la edad jubilatoria. Y nosotros, quien les habla, nosotros los peronistas, queremos ver a nuestro abuelo disfrutar a los 70 años con su nieto, porque está viviendo los últimos años de su vida, y no queremos un abuelo a esa edad que le esté pidiendo a Dios salud para poder jubilarse. Mirá si no hay diferencia en lo conceptual, en la política, que todo es política, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, y hoy, más que nunca, dando esa pelea en el lugar que tenemos que darla, que es el Congreso de la Nación, porque no nos olvidemos de que quien les habla va a ir a dar esa pelea, pero jamás va a ser lo que hizo, por ejemplo, un dirigente político como Sergio Massa, que llegó representando un sector, se subió a un avión integrando una comitiva oficial y automáticamente negoció todo en contra de la gente. No, nosotros tenemos convicciones, tenemos historia y vamos a estar parados en el mismo lugar que estuvimos siempre, con errores, con aciertos, pero creo que jamás podemos estafar la voluntad de un pueblo que ha votado esperanzada o por ahí confiando en una persona o en dos personas que van a ser quienes van a defender los intereses de esta querida comunidad santacruceña, ¿no? Por supuesto.
Juan, se ha lanzado a licitación unas nuevas salas para el hospital local. ¿Cómo vienen trabajando por la parte de salud aquí en Gregorio?
Mira, en esto también quiero agradecerle al ministro acá, a la ministra de Salud, porque de la mano de la inversión que nosotros vamos a hacer con recursos propios y con recursos que hemos conseguido a terceros, porque esto también hay que decirlo, cuando yo decía que le dábamos en Gregorio una respuesta a la crítica, tiene un porqué. No es fácil que empresas privadas pongan plata en un municipio para hacer obra pública. Lo hacen porque están convencidas de que ese recurso, primero, que lo que nosotros le hemos pedido, que sean ellos quienes paguen y que sean los privados que ponen la plata, quienes auditen. Porque hoy cuando uno larga una licitación pública, por cualquiera que sea, lo primero que están pensando es que hay corrupción. Entonces, ¿qué mejor que nos auditen? Y en ese sentido nosotros no solamente vamos a poder ampliar el hospital, sino vamos a poder modificar todo lo que es la fachada para que quede un hospital lindo. Pero también va a estar dotado de lo más importante de una prioridad que hoy tenemos en Gregorio, que es la falta de profesionales. Se van a nombrar 4 nuevos médicos en el hospital, ya se nombró uno, esperemos que esta semana, y en este sentido, hoy en horas de la mañana yo he charlado con los médicos, que son ellos los responsables de conseguir sus propios colegas para que vengan a Guanajuato Gregorio, que van a ser un total de 4. Quería decir que con esto nosotros tendremos que exigirle a la conducción del hospital para que no tengamos más problemas en cuanto a los turnos. También tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde y hacer una autocrítica de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de cada una, ¿sí?, de las instituciones en particular. Yo me hago esa autocrítica a la que me corresponde a mí, por eso que he pedido especialmente perdón y agradecimiento a aquellos que estuvieron durante mi ausencia porque no es fácil recorrer la provincia y estar ausente del lugar en donde lo puso el pueblo.
Intendente, ¿cuáles son los temas que se lleva bajo el brazo para tratar allá en la Nación cuando asuma como diputado?
En primer momento yo quiero dejar el municipio de la mejor manera a quien nos suceda, porque es una responsabilidad de todos los gregorenses, de quienes habla. Y los temas son muchos, Daniel. Yo creo que podríamos estar hablando horas y horas. Lo que han hecho con Santa Cruz, ese bloqueo económico que nos han hecho, nos duele mucho como santacruceños. A mí sobre todo, yo lo vengo diciendo, no pueden hacer lo que están haciendo por el solo hecho de ser una provincia que dio 2 presidentes a nuestra querida Argentina. Ustedes saben que el 35-38% del total del ingreso de Santa Cruz proviene del petróleo, y vaciaron las empresas petroleras, las saquearon. Entonces, cuando yo también digo de que esta es la derecha más inteligente que nos tocó enfrentar a nosotros, los peronistas, ¿y por qué digo a nosotros los peronistas? Porque cada vez que la derecha avanzó, ya sea en los años 50, en los años 90 o ahora, fuimos nosotros los peronistas quienes nos pusimos al frente, aún con más de 30.000 muertos o desaparecidos en la historia de nuestra querida Argentina, para dar la pelea en el buen sentido de la palabra. Entonces, ahí vamos a estar nosotros, peleando por cada uno de los recursos, peleando por los reintegros de puertos patagónicos, peleando para la inversión petrolera, peleando para que se ponga en marcha la mega usina del río Turbio, que no solamente le da trabajo a 30.000 hermanos santacruceños, sino, cuando yo digo que soy inteligente y yo soy muy pícaro, el poner en marcha la mega usina significa ingreso fresco a Santa Cruz. Invertir en petróleo significa ingreso fresco a Santa Cruz. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos pretenden demostrar en Santa Cruz como es el ejemplo a no seguir en Argentina, que lo santacruceño es lo peor que le puede haber pasado a la Argentina. Y nosotros, felizmente, no solo que nos vamos a preparar en temas que por ahí estamos un poquito flacos, sino que vamos a dar la pelea con mucha responsabilidad. Entonces son muchos los temas, Daniel. La obra pública. A ver, ¿por qué no continúan con la obra pública? Si ya pasaron 2 años, si estaba mal, tuvieron el tiempo para corregirlo y a partir de ahora hacerlo bien a su manera. Pero la verdad es que nos duele mucho, es decir, es mucha plata que perdió el Estado santacruceño, más de 350 millones de pesos mensuales. La medida petrolera son 230 millones de pesos mensuales que perdimos los santacruceños. Entonces, claro que nos duele. Yo pregunto en un caso hipotético, si fuese Eduardo Costa gobernador, ¿de qué se va a disfrazar? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A la herencia recibida, cuando son ellos quienes tienen todo el poder político y económico para ayudar a Santa Cruz? Entonces, sin ninguna duda que va a ser una situación más que complicada, y por otro lado hemos visto que la mayoría de los gobernadores que llegaron por el peronismo se dieron vuelta, le dieron todo al gobierno de la nación para hacer todo lo que está haciendo. Yo esperemos generar un debate profundo, pero defendiendo cada uno sus convicciones. Pero también es cierto que aquellos niños mimados en la historia mediática de nuestra querida Argentina, los que le dieron todo al gobierno de Macri para hacer todo lo que está haciendo, hoy se presentaron a las elecciones y salieron en algunos casos cuartos. ¿Quién no puede decir que el niño mimado de la gran monopolio mediático era el gobernador de Salta, Urtubey? Perdió como perro las elecciones. Entonces, Schiaretti, que le dio todo al gobierno de Cambiemos, salió tercero. Entonces, guarda con ir a vender sus convicciones. Sin embargo, aquellos municipios, aquellos gobiernos centrales que dieron la pelea con mucha responsabilidad, con mucha altura, le ha ido muy bien en las elecciones. Entonces, ¿por qué cambiar, como decimos nosotros los paisanos, el caballo en el medio del río? No se puede hacer. Me parece que eso es una estafa al votante, sea del orden que sea.
Ministro Santa, sí. ¿Cómo se está analizando las posibles reformas que se vienen?
Mira, recién nos estamos anoticiando y viendo el discurso que dio el presidente Macri, lo cual creo que nos planteó un desafío y en esto va a tener mucho que ver Juan. Por eso creo que también tuvo buen ojo Alicia y por el trabajo que venía haciendo Juan en confiar, y todos nosotros como espacio del peronismo y el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Cruz, en depositar la confianza en hombres como Juan. Nosotros escuchábamos recién al presidente hablar del tema jubilatorio, algo que acá en la provincia de Santa Cruz es un tema muy complejo hablarlo, y todo lo que decía el presidente Mauricio Macri nos pega de lleno en cuanto a nuestra caja de previsión. Él lo primero que habló y lo primero que dijo es el tema de la edad jubilatoria, y acá vimos que todos los representantes de su espacio político dijeron todo lo contrario. El presidente Macri habló de los déficits fiscales. Sin embargo, el presidente Macri aumentó notablemente la deuda del país. Entonces no sé cómo piensa hacer para bajar el déficit fiscal si sigue tomando deuda de la manera que lo sigue haciendo. Y nosotros creemos que a todo eso se le puede poner un límite. Y personas como Juan justamente van a tener la posibilidad de dar la batalla y la discusión desde la Cámara de Diputados, y Ana Yani desde la Cámara de Senadores, a estas reformas que vemos que van a impactar totalmente negativamente en la población de todo el país. Esto es una historia que ya vivimos, recién lo hablábamos con Juan. En los 90 estos discursos grandilocuentes de grandes reformas las pueden disfrazar de todo lo que quieran. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que ya empezaron a tocar el fondo de garantía de sustentabilidad de ANSES. Vemos cómo empiezan a hacer maniobras con empresas privadas para que compren acciones que eran de todos los argentinos, y vemos cómo compran esas acciones a precio vil y automáticamente después pasan a tener otro valor. Y cuando hablamos de eso estamos hablando de nuestros jubilados. Cuando te hablan de reparación histórica y en verdad vos ves que lo que están buscando es otra cosa. Por eso ahora te hablan que en verdad el índice, por cómo se ajustan las jubilaciones, en verdad tiene que ser de una manera, y de a poco lo van tirando y van avanzando y van prendiendo en ciertos sectores de la sociedad. Nosotros como peronistas estamos totalmente convencidos de que no es el camino, y por más que a veces nos vaya mal en una elección o se sienta que hay un cambio de rumbo en lo político, en lo económico, nosotros preferimos quedarnos con la conciencia tranquila y saber que hay cosas que el pueblo va a juzgar con el tiempo.
Fernando, ¿cuál va a ser la agenda de la gobernadora en Buenos Aires? Porque digamos que estaba dentro del CCK escuchando al presidente Macri. ¿Se va a poder encontrar con él, con alguno de sus ministros?
Mirá, la agenda gobernadora era concurrir a, porque institucionalmente se invitó a todos los mandatarios provinciales, concurrir a escuchar y ver en principio en torno a qué giran las reformas que se están proponiendo. Esto que escuchamos hoy fue la apertura a cargo del presidente, y después sigue con reuniones con los gobernadores y luego con los equipos de trabajo de cada uno de los gobiernos provinciales. Ahí se irá viendo un poco más la letra fina de todo esto que habló el presidente.
Muy bien. Intendente, bueno, también le queríamos consultar respecto de lo que fue la elección. Lo hemos charlado también brevemente sobre lo que va a ser su sucesión. ¿Cómo sigue ahora, una vez que usted asuma, cuándo renunciaría al cargo para poder asumir como diputado también?
Sí, la ley 55 en su artículo es muy clarito. Dice que en caso de ausencia o renuncia del titular, asume el presidente del Consejo Deliberante. Nosotros todavía no hemos sido convocados por el Congreso de la Nación, por la Cámara Baja, para ver qué día se asume. Estamos a la espera de esto, creo que todavía falta. Pero la idea es esa, que se dé cumplimiento a la ley 55, que creo que sabían en muchos de sus artículos. Por ahí algunos puede ser cuestionado, pero en otros no.
Hablando de peronismo, hablaba recién el ministro, es decir, si hubiera una elección última de que por estar desunido perdió la elección. Si no hubiera sido muy cómodo el triunfo, ¿cómo se logra esa unión?
Y yo creo que trabajando, escuchando a todos los sectores, pero teniendo bien en claro, en verdad, las banderas históricas del peronismo. Yo creo que entre todos los dirigentes políticos tiene que haber la madurez de saber ceder a veces en ciertos lugares, en ciertos espacios para el bien del pueblo. Recién Juan lo decía, y uno ve cómo cuando hay divisiones dentro del campo nacional y popular, y en esto me quiero referir tanto el peronismo, tal vez, o viste cuando hacen esta división entre el kirchnerismo y peronismo, los resultados no son buenos, y yo creo que hay que leer bien la elección, y hay que saber leerla. ¿Y sabes por qué? Porque yo recuerdo siempre cuando, por ejemplo, el Frente para la Victoria o el peronismo tenía una elección de 45 puntos, claro, pero el 65% de la sociedad en verdad no los apoya. Y entonces también al espacio de Cambiemos le cabe esa. Tranquilamente podríamos decir que en la provincia de Buenos Aires entonces el 70% de la sociedad no apoya lo que se está haciendo y se luchó. Podríamos decir que en Salto ocurrió lo mismo, que en Tierra del Fuego ocurrió lo mismo, y en todas las provincias en general donde ganaron. Yo creo que han hecho un buen trabajo de división de lo que son los distintos sectores del campo nacional y popular. Y creo que ese es el gran compromiso que tenemos nosotros y el gran esfuerzo que tenemos que hacer, volver a unificar eso.
¿Qué lectura pueden hacer ustedes en lo que pasa con el tema de los ATN en Caleta Olivia después de haber pasado las elecciones, haber anunciado que no iban a recibir un ATN?
Yo creo que es A ver, así como te digo que se tiene que hacer un gran esfuerzo de todos los sectores en el campo de lo nacional y popular, tenemos que hacer todavía un mayor esfuerzo para que la sociedad santacruceña entienda el esfuerzo que se está haciendo desde la provincia. Un esfuerzo diario que hace la gobernadora por mantener todas las fuentes de trabajo de la provincia. Y es algo que tal vez a uno a veces le cuesta, pero en el esfuerzo que se hace, por ejemplo, para asistir a una localidad como Caleta Olivia. Yo la semana pasada lo dije a otros colegas de ustedes. Hay que hablarle con la verdad a la sociedad santacruceña y también al pueblo de Caleta Olivia. La provincia, en este caso, en esta semana, precisa de, tiene que, para asistir a la localidad de Caleta Olivia, 60 millones. Y me tocó en un momento discutir con colegas de ustedes cuando estaba de visita en la localidad, que había un colega que me planteaba qué hace la provincia por la localidad de Caleta Olivia, en qué, cómo nos asiste, por qué no llega. Y yo le comentaba a tu colega, en ese momento a Caleta Olivia la provincia la estaba asistiendo con un promedio de 48 millones mensuales. Entonces yo a tu colega le explicaba, mira, si a Caleta Olivia la provincia le tiene que mandar 48 millones para pagar sueldos de sus empleados municipales y de sus planes sociales, son 48 millones que vos no podés destinar a cloacas, a alumbrado, a mejorar la asistencia de salud, a mejorar la seguridad. Entonces yo creo que hay que tener también la madurez de eso en trabajar como sociedad. Es complejo, yo pongo el ejemplo, y no es porque esté Juan acá al lado mío, pero también tuve oportunidad de decirlo en la localidad de Gregores el año pasado, cuando veía cómo venían con las obras del gimnasio y del cine. Y yo medio que lo chicaneaba a Juan y le decía, che, pero bueno, ¿y cuándo lo terminás? Y ya la tenés ahí, terminala, qué sé yo. Y él muy bien me explicaba, mira, yo esto lo estoy haciendo por administración. Yo, pesito que entra en el municipio, lo voy juntando, y el mes que puedo compro los sanitarios, y al otro mes compro los foquitos, pero no voy parándolo nunca y lo voy concretando. Y yo pensaba por dentro, y mirá si pudiésemos tener la disponibilidad, porque se hubiesen hecho bien las cosas en Caleta, de tener esos 48, o en este caso esos 60 millones mensuales de excedente en la provincia, que la provincia tiene que asistir a la localidad para poder asistir al resto de localidades. Y eso es el esfuerzo que se hacen de otras localidades también de la provincia, entendiendo la situación de vulnerabilidad que hay en la localidad de Caleta Olivia y en el flanco norte de nuestra provincia en particular, con la crisis petrolera, para que esas familias puedan tener un ingreso y para que puedan cobrar su sueldo como corresponde. Ahora, el empleador de ellos es el municipio, y sin embargo, por más de que no es de nuestro espacio político, por expresa indicación de Alicia, y porque todos los que estamos en su gobierno lo entendemos así, asistimos y estamos encima de las problemáticas de Caleta Olivia. Ahora, esas cosas creo que se tienen que empezar a saber y ver. A nosotros nos pone muy mal cuando hay cortes de ruta, cuando no se entienden las discusiones, cuando no se entiende que la solución no es el corte. Yo también lo decía la semana pasada, que esté cortada la ruta, la ruta 3, a nosotros nos impacta en todas las localidades. Ustedes incluso lo han sentido en algunos momentos del año pasado, que el camión de combustible no puede llegar a la localidad y tenés que tener 2 días esperando, controlando el tema del combustible, porque si no lo tenés. Entonces, no es el camino a afectar al resto de los santacruceños, sino trabajar sobre el problema en particular. ¿Cómo se puede trabajar? Y la provincia tratando, en la medida de las posibilidades, en brindar esa asistencia. Pero también de parte de los empleados del municipio caletense, y acá no se tiene que enojar nadie cuando uno lo dice, porque después parece que se enojase en ciertos actores políticos. Y yo lo decía y lo digo cuando hablo en particular con nombre y apellido, que no tiene nada que ver con esto, pero hay que decirlo. El encargado de rentas del municipio de Caleta Olivia, el delegado de rentas, responde a un espacio político que es al del diputado Costa, y no permite que se recaude en la localidad de Caleta Olivia ningún mes. O sea, lo primero, la primera medida que toma el delegado ese es que el municipio no pueda recaudar plata. Entonces, no se puede pretender que la provincia tenga que pagar el sueldo de todos los empleados de municipales de la localidad de Caleta Olivia y que no se haga un esfuerzo por parte del municipio en recaudar los ingresos, porque es lo básico. Es lo básico si uno pretende cobrar e intentar generar los ingresos para cobrar su sueldo. Esas son las discusiones que creo que nosotros tenemos que darnos para dentro de la provincia, porque lo que se viene no es fácil. No fue fácil este año y medio con la asfixia a la que nos somete Nación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que proponerle a la sociedad santacruzana.
¿Qué le dice el electo diputado nacional Juan Vázquez al resto de la comunidad santacruzana?
¿Qué le digo? Que tenemos que estar muy preparados para adaptarnos a los tiempos que se vienen. La derecha avanza a paso agigantado. Nosotros no somos la derecha, nosotros somos una alternativa distinta a la derecha, con errores, con acierto, pero siempre protegiendo y trabajando por los que menos tienen y sobre todo las grandes masas sociales, ¿no? Y ellos son un grupo de empresarios que ya lo escucharon recién al presidente decir las barbaridades que dijo, hablando de que tienen que, es vergonzoso que hayan provincias que tienen déficits, pero él como ejemplo fue quien endeudó al Estado argentino aún peor que los años que le tocó estar al frente a la dictadura. Entonces dice una cosa y hace otra, pero él no dice de que él, el presidente de la nación, le ha regalado, por ejemplo, el impuesto a la minería, por ejemplo el impuesto a la soja, que son ellos mismos, porque después nos enteramos que el propio presidente es que hoy quien ha comprado acciones que cotizan en bolsa con el tema minero. Entonces son ellos mismos quienes están dando las ventajas comparativas para que inviertan en ciertos sectores, pero de los cuales ellos son dueños a través de sus empresas. Entonces, que la sociedad santacruceña tiene que saber muy clarito quién es uno y quién es el otro. Y en ese sentido tienen que estar preparados para tomar postura, porque en la vida uno tiene que tomar decisiones, y el tomar decisiones no significa que esté a favor o en contra. Pero, y que tenemos que hacernos cargo, a mí me duele muchísimo lo que pasa en Caleta Olivia. Para que ustedes tengan una idea, lo que decía el ministro recién, Caleta Olivia no llega al 12% el total en cuanto a recaudación de impuestos. Quiere decir de que prácticamente nadie paga los impuestos. Y sin embargo, fíjense lo que es Gregorio, siempre por arriba de la media nacional, que es el 86% de impuestos, en cuanto a cobro. Y acá ustedes saben bien de que no se le exige, no se persigue a nadie, no fue ninguno preso por temas impositivos, y la verdad que esto, cuando uno asume un cargo de esta responsabilidad, tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que uno eligió en su propia vida y cumplirla. Claro, es mucho más fácil decir no me dan, no me dan. Ahora, el presidente, no hablemos del intendente, porque la verdad que sería muy mala persona de mi parte, y no me considero mala persona de poder decirle que vaya a gestionar, porque está con una enfermedad muy complicada y le está peleando la vida. Pero en el rango sucesorio está el presidente del Consejo Liberante. Tiene que gestionar, tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Y si no está capacitado, si no está preparado, que dé un paso al costado y que renuncie y que se vaya. Tiene que estar las horas, así como nuestra gobernadora está toda la semana en Buenos Aires para que le den lo que nos corresponde. ¿Por qué no va a tener la ayuda? ¿Que se le va a caer algún anillo de ir sentársele en tal horas y horas como hemos estado nosotros pidiendo que nos ayuden? ¿Cuál es el problema? Tiene que hacerlo, no tiene que estar más en la cómoda. El quedarse en la cómoda es facilismo, y esto no es para fácil, esto no es para débil. Hay que dar la pelea con mucha responsabilidad. Así que al colega intendente Caleta Olivia, yo le sugiero que se ponga el chaleco de intendente, que gestione y que vaya a Buenos Aires y que dé la pelea. A ver, ¿cómo no van a poder ayudar? Si están ayudando a la ERA, están ayudando a Pico Truncado, están ayudando a Puerto San Julián, están ayudando a Río Gallego, con fortuna por mes, ¿por qué no lo van a poder ayudar a los caletenses? Y esa va a ser mi función, pedirle a grito todos los días que ayuden a Caleta Olivia. Si me quieren poner como diputado nacional de Caleta Olivia, que me pongan el título. No importa, porque en Caleta Olivia hay seres humanos que necesitan la ayuda, pero también hay seres humanos que el mismo pueblo de Caleta votó y tienen que hacerse cargo. Así que ahora tiene que exigirle al presidente del Consejo Liberante que cumpla mínimamente con el rol de intendente.
Intendente, hasta el momento de la asunción, bueno, como diputado, ¿cuáles son los trabajos que quedan aquí en la localidad? Seguramente va a seguir el trabajo, ¿cierto?, tanto para la provincia como para Gregorio, pero bueno, ¿cuáles son los que quedan como la investidura del intendente, ¿no?
Mira, los trabajos y son muchísimos. Ustedes saben que estamos en un proceso en donde se están haciendo distintas aperturas de obra, como por ejemplo el hospital, todo lo que tiene recién fracasó, me acaban de traer para la firma, todo lo que es la compra de las cámaras de seguridad, no así, por ejemplo, la sala de monitoreo que salió aparte, y esto tiene que continuar. Todo lo que son los procesos licitatorios del traslado a la usina, todo lo que tiene que ver el proceso licitatorio con todas las obras de infraestructura básica para aquellos sectores que no tienen, que acá también le quiero agradecer al gobierno de la provincia toda esa ayuda, todo lo que tiene que ver, ustedes saben que ya el gas se termina dentro de 10 días, las 10, casi 11 manzanas que tantos problemas y tantas críticas nos trajeron. También hay que decirlo que nosotros no vamos a hacer un solo metro de gas, de luz o de cloaca si no tenemos los recursos. Porque sería muy fácil sacar una licitación, que la empresa venga, la haga y que después esté golpeando puertas diciendo: en Gregores no me pagan. Nosotros somos distintos, nosotros no hacemos absolutamente nada si no tenemos los recursos. Prueba de ello que ustedes jamás habrán escuchado durante mi gestión una sola nota pidiendo que nos paguen lo que nos deben. Todo lo contrario. Che, que bien Gregores, pagan tiempo, pagan, informan. Que también le estoy diciendo que en 10 días vamos a inaugurar el 100% de las casi 11 manzanas de obra de gas que habíamos prometido en su momento. Que cuando vino una gobernadora, no recuerdo, creo que fue, si fue el 9 de julio, ustedes habrán visto que había pancarta que queremos gas. Y bueno, la verdad es que nosotros somos serios, ponemos la cara, estamos en las buenas y en las malas. Cuando tuvimos que demorar la obra porque no contábamos con el 100% de los recursos para poder hacerla, la demoramos. ¿Cuál es el problema? Pero hoy van a tener el gas, entonces se va a continuar ya con todo lo que es el gas a la Isla Fea, se va a alargar toda la licitación de lo que es el agua, de lo que son las cloacas, de lo que es la luz, a todos los sectores que hoy no tienen. Y, a ver, como por ejemplo también la Comisaría de la Mujer, que también sale la licitación ahora, creo que la ampliación del hospital, se lo dije. Es decir, hay muchas obras para Gregores que nosotros vamos a poder darle una continuidad y ustedes van a ser testigos. Felizmente queda un municipio ordenado, con los problemas, por supuesto, que tienen todos los municipios, la falta de recursos, créanme, que cada día es más notorio. Entonces tendremos que pelear en forma conjunta, y acá convoco yo a todas las autoridades de Gregores, piensen como piensen, a que no nos quiten un solo recurso más, porque a la hora de hablar, hablamos todo, pero a la hora de ayudar, son pocos los que ayudan. Entonces, y creo que esto es parte de todo, lo que han podido disfrutar ustedes, sus hijos, en el cine, en el gimnasio, lo que lo van a poder disfrutar después del día, cuando tengamos la fiesta, cuando inauguremos el paseo productivo. Todo esto pone en práctica nuestros valores, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, pero siempre basado en la realidad y en aquella educación que nos dejaron nuestros viejos: no gastar más de los que recibimos, no ser austeros en serio, y ser muy serio, porque es fácil, total, como lo paga el municipio, largar licitaciones, largar compras, y la verdad que nosotros tenemos en estos 12 años, 14 años de gobierno, una chapa que nos ha dado la seriedad, y no la vamos a cambiar aún en los peores momentos de la historia de nuestra querida provincia de Santa Cruz, porque la verdad que créanme que para ellos, sobre todo, que estuvieron en la primera línea de fuego producto de ese bloqueo económico y de esa instalación, entre comillas, de algunos que iban por el reclamo justo, disfrazados de opositores, a prender fuego a casa de gobierno, a tirarle piedra cuantas veces pudieron a nuestra gobernadora, a prenderle fuego a nuestra presidenta, a nuestro gobernador en la residencia, a armar las carpas. A ver, iban, se sacaban fotos, paguen a los jubilados. O cuando se votó el endeudamiento en la Cámara de Diputados, que fueron ellos mismos a prenderle fuego a la Cámara de Diputados y después se sacaban fotos pidiendo que le paguen los diputados. Todo eso se sabe en Santa Cruz. Entonces, esa provincia prendida fuego por la oposición durante casi 2 años nos hizo a nosotros reflexionar y estar más fortalecidos que nunca. ¿Por qué? Porque hemos sabido entender las realidades. Ese 32% en el peor momento de la historia de Santa Cruz en lo económico, creo que no es en vano. Es una sociedad que tomó conciencia de todo lo que nos está pasando y lo que nos puede pasar. Entonces, decirle a todos ellos y a aquellos que no son parte del 72% que nos van a encontrar defendiendo por sobre todas las cosas los intereses de Santa Cruz. Pero nosotros vamos a estar acá en Santa Cruz. Yo no me voy a ir de Gregores como muchos creen. Vamos a ir desde Gregores las veces que nos convoquen, las veces que tengamos que estar, pero nuestro domicilio está en Gregores. Y sin embargo, muchos de ellos no sabemos cuál es el domicilio, pero sí llegan por Santa Cruz. Bueno, ya ellos, que sea el pueblo santacruceño dentro de muy poquito tiempo que nos juzgue.
¿Puede ser optimista teniendo en cuenta, bueno, todo este contexto que están relatando, el escenario que tenemos, las reformas que se han anunciado desde el gobierno nacional y que se van a estar trabajando ahora en el futuro para la provincia de Santa Cruz, para poder sacarla adelante, teniendo en cuenta ya estos 2 años que han pasado?
Por supuesto que nosotros tenemos no solamente la obligación de ser optimistas, sino creemos que esta provincia tiene salida. Pero también es cierto que necesitamos de quien tiene hoy la responsabilidad política en el orden nacional y acá en Santa Cruz, que es Eduardo Costa, necesitamos que nos ayuden. Porque si nosotros vivimos el 35% es producción de petróleo y hacemos todo para que no se produzca petróleo, te estoy no solamente cortando las manos, te estoy cortando la mano, los pies y hasta la cabeza, porque no te estamos permitiendo que tus recursos lleguen a la provincia. Si nosotros, a ver, hoy por hoy necesitamos el reintegro por el uso de los puertos patagónicos. No nos devuelven, es plata que perdemos. Si nosotros hoy no ponen en marcha la zona franca, por ser Eduardo Costa quien tiene la concesión, él como empresario, por todos los autos importados, y eso no nos permite ingresar plata a la provincia de Santa Cruz, vamos a estar complicado. Si no nos ponen en marcha la mega usina, que significa muchísima plata para Santa Cruz, producto de la venta de energía, vamos a estar complicado. ¿Por qué no largan la represa? Porque el día que se pongan en funcionamiento la represa, Santa Cruz despega económicamente por sí solo. Entonces, cuando yo digo que esta es la derecha más inteligente que nos tocó enfrentar, es por esto. Porque ellos, a ver, no lo hacen solamente porque no quieren la represa, porque saben que ingresa plata a Santa Cruz. Y cuando ellos dicen, estuvieron 30 años, ¿qué hicieron? Y la verdad que también hay que decirle a la sociedad santacruceña que los dos proyectos más importantes en la Argentina, quedaron acá en nuestra querida provincia de Santa Cruz. La represa y la mega usina. No hubo una obra del Estado tan importante como esta. Entonces, pero claro, antes había que, para poder empezar a producir energía, había que terminar el interconectado, que prácticamente se terminó, que es muy poquito lo que queda. Pero hoy estamos en condiciones, los santacruceños, de que con las obras que dejó el peronismo en su momento, Néstor Kirchner y después Cristina, estamos en condiciones, los santacruceños, de ser optimistas y decirle a todo Santa Cruz que sí, que es posible una Santa Cruz distinta a esta, pero también que es necesario que el gobierno nacional, de la mano de Eduardo Costa, nos ayude.
¿Cómo toma también todas las, lo que son los movimientos judiciales de los últimos días a nivel nacional, que involucran exfuncionarios también del gobierno kirchnerista y que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz también? ¿Qué lectura hace de esos últimos movimientos?
La justicia tiene que trabajar, tiene que ser en serio independiente, tiene que ser medido, como digo yo, todos con la misma vara. Y aquel que no cometió un delito, un error en la vida, y tiene que ir y hacerse cargo. Sí, pero reitero, para todos iguales. Acá hay muchos temas que llaman la atención, ¿no? Y yo te voy a dar un ejemplo concreto y que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Alfredo De Angeli, por cortar ruta y por pertenecer a la derecha, fue senador y es senador por ellos. Mirá qué diferencia. Y Santiago Maldonado, por cortar ruta y por pelear por los buenos tienes, fue y apareció muerto en un río. Entonces no se mide a todos con la misma vara. Ahí tiene un ejemplo clarito de lo que hace uno y lo que hace el otro, cómo termina uno y cómo termina el otro. Y cuando no solamente Alfredo De Angeli, me hago cargo de lo que digo, estuvo en 83 días que bloquearon económicamente a la Argentina, porque no vendían a través de Federación Agraria, Sociedad Rural, y todas sus agrupaciones a las cuales ellos pertenecían, no dejaban ingresar nada al mercado central. Sin embargo, atentaron contra los principios básicos que tenemos nosotros los argentinos, que es el derecho a ir al mercado y comprar algo. Y sin embargo, el tipo terminó siendo senador nacional. Entonces, ¿a dónde está la justicia? ¿A dónde está la justicia independiente que ellos dicen, que ellos pregonan y que tiene que ser hoy más que nunca esa justicia independiente? El delito fue el mismo. Entonces, ¿por qué a uno terminó muerto en un río y el otro terminó siendo senador de la nación? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero si ellos creen que nosotros los peronistas somos bobos, somos tontos, se equivocan. Acá donde yo siempre, y esta es una frase que quedó, no somos tontos, santacruceños. Porque en realidad no somos tontos. Que muchas veces agachemos las orejas, trabajemos porque estamos acostumbrados a trabajar, trabajar y trabajar, no quiere decir que no nos demos cuenta de lo que está pasando en el país hoy.
Ministro, ¿usted qué opinión tiene respecto a este tema?
Todos estamos de acuerdo, y caer en la redundancia, de que la justicia tiene que ser libre, tiene que investigar todas las cosas que pasan y que han pasado. Ahora, hay cosas que a uno siempre le llaman poderosamente la atención, y esto también hay que remarcarlo. En el caso de el ex ministro de planificación, Julio De Vido, 3 días antes de las elecciones, lo ponen preso en una causa que es, o sea, yo soy abogado, no está condenado, es un diputado
nacional.
No sé cuál era la forma que tenía de interrumpir la causa, supuestamente por la es rarísimo, o sea, no lo vi nunca en un caso de esa manera. Perdona, a Barata, su secretario, y luego a él después de la elección. La semana pasada, por ejemplo, estábamos haciendo la transferencia de 30 millones para los sueldos de los municipales, más 12 millones para el pago de planes sociales en la localidad de Caleta Olivia, con un corte de ruta, con los conflictos que todos vimos en la ruta. El mismo momento en que estamos haciendo la transferencia bancaria, allanamiento en el municipio de la Justicia Federal. Ahora nos enteramos por algunos medios también que, oh casualidad, en la cuenca, donde a nosotros nos fue muy bien electoralmente, la amenaza de detener al actual intendente y también un ataque al actual legislador de la provincia de nuestro espacio, Matías Mazú. Entonces, uno está de acuerdo con que la justicia investigue. Ahora, hay cosas que nos llaman la atención y nos llaman mucho la atención.
Bueno, intendente, ministro, le agradecemos a los miembros de la mesa también. Consultarle por último, bueno, la agenda, ¿cómo sigue ahora la jornada de trabajo?
Vamos a hacer un recorrido de obra. Yo le voy a mostrar al ministro dónde estamos haciendo la obra de gas, dónde vamos a hacer los servicios, cuáles son los inconvenientes que tengamos, pero la verdad que es una visita más que de agradecimiento por todos los que nos han ayudado durante dos años, prácticamente dos años muy, pero muy complicado para todos. Creo que acá en Gregorio se sabe, y muy bien, cuál es la situación económica de la provincia. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, que tiene el municipio en cuanto a lo económico, producto de todas estas medidas, nosotros somos un municipio agradecido. Entonces, este va a ser un día de agradecimiento para ellos. Él le va a transmitir el agradecimiento a nuestra gobernadora, que le ha pasado muy mal. Ahí tiene otro ejemplo de que la justicia independiente, que no es independiente. Quisieron prender fuego a la Cámara de Diputados con todos los trabajadores adentro, no hay un solo detenido. Quisieron prenderle fuego a nuestra gobernadora en la residencia con una expresidenta adentro, no hay un solo detenido. Entonces, ¿de qué justicia independiente me viene a hablar el presidente Macri? Que realmente, si quiere ser un presidente que haga en la historia, que sea federal y que mida todo con las mismas varas. Y esto no es mentira, ¿eh? Ustedes fueron testigos, porque son parte de los medios de comunicación, el día que quisieron matar a nuestra gobernadora y a nuestra expresidenta cuando la quisieron prender fuego. El día que quisieron prender fuego la legislatura, ustedes saben bien las caritas donde están. Muchos de ellos van a terminar siendo concejales, diputados por el gobierno de Cambiemos. Y me hago cargo de lo que digo, no le tengo miedo a nada en la vida, solamente le tengo miedo a Dios. Cuando yo decía que nosotros nos arrodillamos ante Dios, fuente de toda razón y justicia, es un mensaje para todos aquellos que vienen por nosotros y que creen que nos van a hacer callar la boca. Hemos sido muy clauditos, tenemos una historia de vida, tenemos mucha gente para defender y sobre todo intereses que vamos a defender hasta el último día que tengamos la fuerza. Así que así continúa nuestra gente trabajando, calladita la boca, en forma silenciosa, pero dándole soluciones a todos y a cada uno de los vecinos. Cuando podemos, decimos que sí, cuando no podemos, estamos acostumbrados más, es más el a veces no que hemos dicho que el sí que muchos esperan.
Gracias, muy bien, ministro.